Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en Radio Almenara, en la radio de La Ventilla Tropical.
Hola, buenos días. Soy José Mari y estamos en el espacio internacional. Irán inaugura su primera base integral de vigilancia. El programa espacial de Irán ha sido criticado por otros países, en especial Estados Unidos y sus aliados. Irán inauguró su primera base integral para el seguimiento y vigilancia de objetos espaciales. El presidente Mahmoud Ahmadinejad dijo que el país debe usar su capacidad tecnológica en el ámbito internacional. Acusan a Irán de desarrollar misiles balísticos de largo alcance al fabricar cohetes espaciales que utilizan con la misma tecnología y combustible. El ministro de Defensa, general Ahmadinejad, aseguró que la inauguración de este centro pretende mejorar la seguridad de los equipos espaciales iraníes. Esta base se ha construido por por sistemas de seguimiento de radar, electro-óptico y de radio. Este centro espacial no solo ayudará a controlar los equipos espaciales nacionales, sino que también los satélites artificiales de otros países. Del sistema de vigilancia se transfieren a una sala de mando y control de operaciones espaciales, una vez clasificadas para identificar los objetos detectados, agregó el ministro de Defensa. Hay avances en su programa espacial y el pasado año inauguró una base de lanzamiento de cohetes y puesto en órbita a algunos satélites. Yo pienso que si hacen buen uso no tiene por qué tener peligro. Se hace buen uso Irán y los países que son aliados con Irán y hacen buen uso, no tiran misiles ni nada de eso, hacen un buen uso de la base que han construido, que han puesto. Eso es lo que pienso.
Muchas gracias, José Mari.
Vale, de nada.
El presidente del Senado, Pío García Escudero, no declaró Hacienda los 24.000 euros que recibió del PP en el año 2000, y así lo admitió ante el juez Pablo Ruz. Este préstamo ya fue reconocido por el propio García Escudero el pasado 31 de enero, cuando El País publicó los papeles secretos del tesorero de la formación conservadora. Luis Bárcenas, posteriormente el presidente del Senado, lo admitió ante Pablo Ruz, el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional. Y así se muestra en uno de los fragmentos de su correspondencia el pasado mes de mayo, a la que ha tenido acceso a la cadena SER. Además de estas declaraciones, la emisora tiene en su poder 20 horas de interrogatorios a varios implicados en los casos de papeles de Barcelona, que fueron grabadas entre el 20 y el 29 de mayo. El presidente del Senado afirmó ante Ruth que el préstamo concedido para realizar obras en su domicilio dañado por un atentado de ETA en el año 2000 lo devolvió en talones en mano y cree recordar que lo hizo a Álvaro La Puerta. Aseguró que nunca pidió ni le dieron un recibo, no recibí ni por préstamo ni por las devoluciones, porque había una relación de confianza. Las preguntas de la acusación admitió A preguntas a mi acusación admitió que no hizo constar en su declaración el patrimonio este préstamo. En el audio se le escucha a García Escudero decir que no sabía que el importe se tenía que declarar. En su comparecencia ante Ruz, García Escudero también admitió que además de su sueldo de senador cobraba 3.300 euros al mes del grupo parlamentario y otros 1.000 euros aproximadamente en concepto de gastos de representación, percibida estas cantidades en 14 pagas con sus correspondientes extras. Los gastos de representación siempre tenían el mismo importe, solo variaban el incremento del IPC, por lo que, según expertos fiscales consultados por la cadena SER, eran en realidad unos sobresueldos de encubierto. García Escudero ya reconoció al País el pago anotado en los papeles de Bárcenas cuando el pasado mes de enero saltó el escándalo. ¿Lo ha dicho bien?
Chit, 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 chit. hasta el centro del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto no deseado del tratamiento aplicado. Tengo que dejar de visitarlo, mi pequeño mundo imaginario, y empezar a estar más controlado, un sujeto más normalizado. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder.
Hola, soy Antonio, y hoy estamos a martes 11 de junio de 2013, que no lo ha dicho Candela, para que se sepa. Y yo digo la noticia, Palma de Mallorca, el que fuera apoderado de Iñaki Urdangarín en la empresa Aizón, Mario Sorribas, ha declarado hoy al juez del caso NOS, José Castro, que dicha sociedad no tenía trabajadores. Según ha explicado a los periodistas, la abogada de la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete. Según la letrada, el que fuera también secretario del Instituto NOS, que ha declarado hoy como imputado, ha dicho que en Aizón no había empleados. Al contrario de lo que han declarado varios testigos anteriormente durante esta instrucción, que afirmaron haber trabajado para esta empresa haciendo encuestas y buscando información e internet para Iñaki Urdangarín. Sorribas dice que no había trabajadores en la sociedad Aizón. Es una declaración que pone un poco contra las cuerdas no solamente a Iñaki Urdangarín, sino también a Diego Torres, y certifica todo lo que venimos investigando e instruyendo en este procedimiento. Ha declarado López Negrete en un receso de las declaraciones de tres imputados y un testigo que tiene lugar hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Palma. Por otra parte, la letrada ha implicado que Sorribas ha asegurado que Urdangarín siguió al frente del Instituto NOS después de marzo del 2006, al contrario de lo que el Duque de Palma declaró ante el juez. Esta es la noticia.
Tus ojos lo que me hace ser feliz, son tus ojos lo que quiero para mí. Siento, na, 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 na. Nuestro amor es tan real, na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Yeah, fly, fly, fly. Yeah, 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 Cali, el Dalí, yo. Fly, fuck, baby. 24 horas al día y todavía, después de estar tanto tiempo aquí a tu lado, muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho, y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado, si yo te quiero. Y te lo juro, baby, que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro, baby, que por ti me muero.
Hey. Hola, buenos días. La tecnología de la pila de hidrógeno, la nueva apuesta de los fabricantes de coche. Tras constatar la venta de vehículos eléctricos, no está cumpliendo las expectativas. Muchas de las grandes compañías de la industria del motor han decidido desarrollar vehículos con la tecnología de la pila de hidrógeno. Este sistema se basa en la energía eléctrica que se produce al hacer reaccionar hidrógeno comprimido, que se encuentra almacenado en los depósitos del vehículo con el oxígeno del aire. Yo esto no... Hice la noticia, pero no me gustó mucho. Así hay menos contaminación, es lo que quieren decir con esto.
Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Es que la vida se me vuelva de colores. ¡De colores!
Y estás escuchando
Radio Almenara. Estamos en la 106.7 de la FM, en el programa Radio Tarumba. Nos puedes contactar para consultarnos algo o poder saludarnos al teléfono de contacto 91 315 1112.
Tú has conseguido llenar de color mi vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Y aunque es un sueño de color nadie me despertará. Quiero soñar, sueño y puedo imaginar que he conseguido llenar de color tu vida. Sueño que consigo llenar de color tu vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores.
Llegar en ese sueño de joven, nadie me dirá que me disfrutará. Oye, la vida se me vuelva Hola, buenos días. Soy Beatriz y llevo la sección de salud mental. Hoy vamos a hablar de las parejas y las relaciones. Mi titular es: ¿por qué los familiares hacen tan duras las relaciones o tan difícil de pareja con las personas que tienes, que tienen o que tenemos discapacidad mental? Yo la verdad que es una cosa que ni entiendo ni entenderé en la vida, ¿vale? Porque yo creo que ya somos todos mayorcitos y sobre todo personas adultas y no tienen por qué mediar por nosotros. Yo siempre, siempre, como os digo, hablo desde mi experiencia. Yo he tenido dos relaciones. La primera relación fue, bueno, pues cuando empecé yo con mi problema de discapacidad. Por decirlo así, como no lo entendía, pues no lo entendía y andamos en que la familia se mete mucho. Por mi parte no, pero por la parte de él, pues desgraciadamente tenía su madre y fue la que, bueno, un poco diría, pues búscate otra, que dónde vas con esta, para ser más clara. Entonces, bueno, pues nada, me dejó. Yo entonces lo pasé muy mal y, bueno, pues a día de hoy es como una anécdota más. La segunda relación que tuve, ¿vale? Ahí sí que éramos los dos con discapacidad mental. Yo es que no sé, yo me lo voy a tener que buscar huérfano de madre, de verdad. Y bueno, sí que es verdad que cuando uno de los dos, por circunstancias, le toca hacer un ingreso, se pasa mal, pero es tu decisión, ¿vale? Eres tú si quieres seguir adelante y es él si queremos seguir adelante. Ni la madre, ni el padre, ni el Espíritu Santo, ¿vale? Ahí yo creo que no debían de intervenir, ¿vale? Ni yo aquí, mi familia, ni me ayudó, pero no les quito culpa, cuidado, ni me ayudó, pero tampoco mal metió, ¿vale? Me dijeron que, bueno, que hiciera lo que quisiera con mi vida, y así lo hicieron. Evidentemente, él, por desgracia, tuvo un pequeño ingreso. Y bueno, pues como os digo, en mi casa no me ayudaban, no me decían nada, no preguntaban por él. Sí que es duro, pero bueno, tampoco mal metían. En el caso de él, pues también, viuda la madre, no tenía que hacer otra cosa. La mujer, que meter cizaña ahí como pudo, pues nada, hasta que yo no pude más. Y entonces, claro, la tuve con la buena mujer y señora. Entonces sí que es verdad que desde aquí digo que, no sé, que aunque tengamos discapacidad, como he dicho antes, somos personas, tenemos ya todos unas edades comprendidas, no voy a decir lo que estoy pensando ahora mismo, pero vamos, tenemos ya todos muchos años y sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Yo creo que es nuestra decisión, no tienen por qué ahí valorar unos padres o unas madres si debemos o no debemos, o meterse entre medias como si esto fuera... Vamos a ver, que es que yo conozco relaciones y hacen una vida... Pues como somos normales, pues hacen una vida normal y tienen hasta hijos. Y bueno, pues oye, si cae la mala suerte de que uno de los dos recae, pues bueno, pues ya está el otro, hombre, muy... Mucho sería que cayeran los dos a la vez, pero vamos, que tampoco pasa nada. Que yo siempre lo que digo, es que como que la mujer se le pone mala y ingresa por otras circunstancias. Es que esto es igual. A ver, dime, Candela.
Sí, te quería hacer una pregunta y bueno, y la lanzo a todos en realidad, porque lo que dice Bea es muy interesante. Pero más allá de cómo pueden incidir las madres y los padres entre ese prejuicio o temor a que pase algo porque tengas una relación con una persona que tiene alguna enfermedad mental, ¿crees que desde las propias parejas puede suponer una dificultad establecer una relación normalizada cuando tú conoces a un chico, por ejemplo, ¿no? Y tener que explicar pues lo que te pasa, que lo comprenda. ¿Crees que eso es un tabú y que puede producir un problema a la hora de entablar una relación con esa persona? Poniéndonos en la en el supuesto de que esa persona pues no tiene ningún tipo de problemática de salud mental, ¿vale?
Vale, nada es fácil, ¿vale? La vida de por sí no es fácil y no tienes por qué tener enfermedad de ninguna clase. O sea, las relaciones de pareja no son fáciles, ¿vale? Partamos de ahí. Si una relación de pareja no es fácil, pues porque chocas mucho. Yo con esta segunda relación que tuve estaba yo muy alocada y me fui a vivir con él. Así me costó volver luego a casa. Pero bueno, también de las experiencias se aprende. Ahora, para nosotros, hombre, si la otra persona, sí que es verdad que si la otra persona no lo tiene, siempre suele ser más complicado, mayormente porque no te relacionas con el otro lado, quizás, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo he dicho y lo diré, si la persona te quiere, si es como todo, si la persona te quiere, si confía en ti, si lo entiende, por supuesto que puede ser perfectamente normal.
Isa, ¿tú querías decir algo?
Sí. Yo sí tuve muchos problemas con mis padres. La primera vez que estuve ingresada, pues como estaba muy mal yo, hubo un chico, se llamaba Tomás, y claro, yo no veía nada, ni le pregunté. Él sí me preguntó qué me pasaba y yo a él no le pregunté. Cuando se enteraron mis padres fue a Vicálvaro, al ayuntamiento, y luego resulta que tenía un problema con el alcohol. Mi padre nada más me dijo que me olvidara de esa persona, que me olvidara a toda costa, que había tenido varias mujeres, incluso las había pegado. Y nada, y lo pasé bastante mal. Una de las veces me reunieron con todos los psiquiatras de allí, del Gregorio Marañón, y entonces fueron los que me dijeron lo que tenía y el problema que tenía ese chico. Y un fin de semana quería salir yo, y fue a buscarme a mi casa, pero mis padres no se presentaron a verme para que yo no saliera con él.
Isa, ¿pero a ti te parece que si uno pues logra que su vida cotidiana se normalice, puedes tener una relación como otra cualquiera, una relación de pareja, construir una vida juntos, evidentemente pues teniendo en cuenta los factores que pasan, ¿no? Pero ¿tú crees que es posible?
Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí.
¿El resto? ¿Tenéis algo que opinar al respecto? ¿Os parece un tema lo suficientemente importante? Yo creo que sí, ¿no? Porque bueno, el tema de las parejas yo creo que es algo que está ahí, que es necesario y que bueno, evidentemente, o sea, hay muchísima gente que no necesita tener pareja, ojo, pero
le dieron orden hasta de alejamiento, para que yo no le viera ni él tampoco me viera a mí.
José María, ¿quería decir algo?
Yo pienso que también hemos decidido a Isabel que no, casi ninguna relación de discapacidad física, o sea, psíquicos, funciona. Mi manera de ver es eso, que no funciona.
No, ¿tú más crees que no funcionaría?
En mi caso no funciona nunca.
¿Y qué puede hacer que facilite? Porque yo conozco parejas que se han casado, que tienen hijos. De hecho, hay muchas personas de la vida pública que no lo sabemos, pero que tienen problemas de salud mental y tienen hijos, son abuelos. Evidentemente eso hace que es real y que es posible. Entonces, ¿qué puede favorecer que sí se den? pues, esas condiciones.
Yo creo que se puede favorecer que la gente se implique más en que no somos enfermos mentales, sino somos personas como otra cualquiera. Sí, claro. No digo más.
Mari José, ¿a ti se te ocurre algo que puede que podría favorecer que no sea un tema que nos limita, que está ahí, como que ya asumes que, bueno, pues que tu vida, aunque tú lo desees, se te complica la construcción de una relación de pareja? ¿Crees que hay alguna posibilidad de ver?
Yo conozco, bueno, conocemos varios casos de que sí están funcionando. Vamos, digo yo, aunque no estén viviendo juntos, pero tenemos varios ejemplos en la asociación. Lo que sí es eso, que pasa como con todo, ya la enfermedad de por sí nos limita, entonces claro, ya en todos los terrenos ya parece que todo ya. Mientras que tenían que diferenciarse, ser más... la cosa es eso, informarse.
Bueno, pues muy interesante esta cuestión, que seguramente volvamos en algún momento, vuelva a surgir este tema. Me parece que es un tema importante. Y yo creo, y animo a, como muchas veces digo, a que la sociedad normalice empieza porque lo hagamos nosotras y nosotros. Si nosotros nos creemos lo que nos decimos, los demás pues participarán de ello. Pues seguimos adelante, aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, Ventilla Tropicado.
Y cultura. Feria del Libro. El paseo de coches del Retiro acoge del 31 de mayo hasta el 16 de junio una nueva edición de la cita literaria más esperada, que alcanza en el 2013 su edición número 72, con charlas, coloquios, talleres infantiles, etc. En cada caseta se ofrecen las últimas novedades editoriales junto a una selección de los títulos más recomendables para todo tipo de lectores, que pueden beneficiarse de precios con un descuento de feria. Además, esta suele ser una excelente oportunidad para conseguir la dedicatoria de conocidos escritores. Cada día se realizan sesiones de firmas en las casetas de editoriales y librerías, y os voy a comentar alguna de ellas para este fin de semana. El sábado 15, en la caseta de Aznaz, que es 41 y 42... van a estar de 7 a 9 de la tarde Javier Reverte, Lorenzo Silva, Bernabé Tierno. Y luego el domingo 16, de 12 a 2, Rosa Montero. Y de 7 a 9 estarán Sandra Barneda, Ángel Escaso y Marta Robles. Y en otra caseta, el sábado 15, en la Biz 67, de 12 a 2 estará Vicky Berrocal y Blue Jeans, de 7 a 9. Y el domingo 16 estará Bernabé Tierno de nuevo.
Soy María Jesús y, bueno, estoy en el espacio de cocina y voy a daros una tarta de moca vienesa. Los ingredientes son para 4 o 6 personas. 4 huevos enteros, 2 yemas de huevo, 125 gramos de azúcar en polvo, 50 gramos de mantequilla, 120 gramos de harina y medio sobre de levadura. Y luego, para hacer la crema, 125 gramos de mantequilla, de yema de huevo, 100 gramos de azúcar en polvo, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de café y 12 granos de café de chocolate y nata líquida. El modo de hacerlo: tamizar la harina con levadura en un recipiente, poner 4 huevos enteros y las 2 yemas con el azúcar y poner al baño María. Batir hasta obtener una crema homogénea, casi blanca, y retirar del fuego y continuar batiendo para que espese. Fundir la mantequilla ligeramente y reservar una cucharada para el molde. Echar el resto de mantequilla a la crema alternando con la harina. No batir fuerte porque si no la crema bajaría. Untar un molde redondo con mantequilla y verter la masa. Cocer en el horno 35 minutos a 125 grados centígrados. Desmoldar y dejar reposar un día. Y luego, para la crema, poner la mantequilla en un bol. Batir hasta que esté bien cremosa. Añadir el azúcar, la yema, el café soluble y seguir batiendo durante unos minutos. En otro recipiente, batir la nata líquida. Cuando esté bien espumosa, añadir la mezcla anterior y remover mezclando todo y cortar el bizcocho en 3 partes horizontales. Sobre la primera base, echar una capa de crema y seguir así alternativamente y tapar con el último trozo y cubrirla con el resto de la crema moca. Hacer masa para hacer los adornos con un poco de crema y manga pastelera. Encima poner los granitos de café de chocolate o láminas de almendra y de almendra tostada. Esto es todo.
Qué rico.
Yo le he dicho que la haga para mi cumpleaños, que yo le compro todos los ingredientes y que la haga.
Bueno, pues ya te la haré. Venga.
Aprovechamos que Mari José nos haga el recordatorio del horario. Que nos estaba antes en su espacio explicando.
Sí, ahora os comento. Es los horarios que hay en las casetas este año, la feria, mejor dicho. De lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y media. Y sábados, domingos y festivos de 11 a 3 y de 5 a 9 y media. La entrada es gratuita.
COVID, amigos y músicos que nos han acompañado en un montón de fiestas, las fiestas del Barrio El Pilar, el Festival Almenara en varias ocasiones. Queremos dar un fuerte abrazo al jefe. Jefe, recupérate muy pronto, que te queremos ahí activo con tu bajo, dándolo todo.
Personal. Vidas interesantes. José Manuel Mújica, presidente de Uruguay. José Manuel Alberto Mújica Cordano nació el 26 de mayo de 1935 en el Rincón del Cerro, barrio obrero de Montevideo, Uruguay. Fue el primogénito de Demetrio Mújica, un pequeño ganadero de origen vasco, y Lucy Cordano, de antecedentes italianos. Estudiaba tercer curso de primaria y su hermana María Endosina tenía unos meses cuando su padre murió. Desde muy joven alternó sus estudios con trabajos en el campo, cultivando flores y hortalizas que luego vendía por las calles. José tenía intención de cursar derecho en la universidad, pero su sueño se vio truncado porque no consiguió aprobar los exámenes pertinentes. Hace unos días visitaba España uno de los presidentes más humildes y y atípicos del mundo. Ha anunciado a la casa presidencial. Es miliorista y se le sigue ganándose la vida cultivando flores, con una política de consistente en ayudar a los que más están desfavorecidos.
J'ai beaucoup, beaucoup à faire. Et j'y donnerai, oui, tout mon cœur pour sauver mes frères, sauver la terre, protéger mes frères. Pour s'embrasser nos cœurs, ne pas sentir cette douleur autour de nous, yeah.
Buenos días, soy Isabel y voy a dar un consejo de la vida diaria. Cristales y espejos brillantes. Para que los cristales de tu ventana y los espejos queden realmente limpios, después de limpiarlos como a costumbre, pasa por toda su superficie un borrador de pizarra. Eliminará los brillos y reflejos que siempre nos molestan. Guarda el borrador solo para este menester y verás qué bien quedan siempre.
Buenos días, soy Beatriz y voy con mi espacio personal. Pues mirar, estuvimos el sábado en el Rodilla de... Yo sé, pero yo tengo que hacer publicidad. De Reina Victoria, es el marido de mi terapeuta, Tiamantia, en otro lado donde voy yo. Es que yo voy más al lado con banco. Y llevamos el juego de que es el tabú. Si alguno habéis jugado, sabéis que ese juego lleva un pitorrito. Bueno, pues vamos, todos muy chulos montados en el autobús y todo el camino, pi, cada vez que se abrían las puertas del autobús. Y decía Carlos, que es psicólogo de allí de Avantia, este autobús va como la chatarra de no sé qué. Digo, es verdad, digo, es que hace un ruido, es pi. Teníamos todos encima un mosqueo, decía Carlos, yo es que me voy a levantar y le voy a decir algo al del autobús. Digo, bueno, digo, déjalo, Carlos, digo, porque ya queda poco tiempo, ya queda poco para llegar. Bueno, ya que, ya una vez llegados allí, al Rodilla, ve a Mario, que es un voluntario que está allí con nosotros también, que hace así, y era justamente el pito del tabú. Carlos, de que sube, lo oye todo y dice, pero bueno, ¿ese pito de dónde es? Y entonces dice, así hemos venido todo el autobús creyendo que la... Dice, si me llego a levantar el del autobús. Digo, así hemos venido todo el viaje, hijo, con el pipi que eran de las puertas y resulta que el pi era del juego. Madre mía, madre mía. Si es que nos pasa de todo, dice, pero bueno, yo que vengo de trabajar voy medio dormido, pero estos que vinieron a lo mío. Digo, yo qué sé, digo, yo me creía que sí, que era la puerta, yo no me imaginaba que era el pitido ese del tabú, así que nada, después de, claro, la que lió el tabú, pues hubo que jugar al tabú. Y nada, la verdad que lo pasamos muy bien, estuvimos allí merendando y tomando algo, pero vamos, que el timbre ya se les quitó las pilas, porque digo, luego va a venir el marido a por el juego, no vaya a ser que el hombre le dé por darle y se pise también. Así es que les quitamos las pilas y fuera, pero vamos, que el timbre tuvo telita al viaje, sí. Si se llega a levantar el otro, madre mía. Así es que esas son mis experiencias.
Y Fer, a esto le ha traído algo, ¿no? ¿Qué quiere decirnos?
Yo este sábado, el día 8 de junio, estuve una convivencia con la parroquia de mi pueblo a Talamanca y Torrelaguna, Talamanca del Jarama y Torrelaguna, visitando los monumentos y las iglesias y el pueblo. Sí, es muy bonito, me gustó mucho.
¿Sí? ¿Lo recomiendas?
Sí, recomiendo, sobre todo hay un puente que es donde donde graban lo de Águila Roja, en Talamanca.
Ah, mira.
Y vimos ahí el puente, hecho de piedra, bueno, el estilo románico y eso. Nos explicó también las estructuras que tenía y eso.
Muy bien.
Y estuvo muy bien. Y fuimos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que fuimos ya para donde vivo yo. Y estuvo muy bien.
Fenomenal, Fer. Y muchas gracias, Bea.
De nada.
Una curiosidad. ¿Se te puede llevar el viento? Podría darse el caso si la velocidad del viento superara los 150 kilómetros por hora. Así se deduce de las pruebas realizadas en un simulador de caída libre, consistente en un tubo cilíndrico por el cual se lanza desde abajo un chorro de aire cuya intensidad va aumentando progresivamente. A partir de los 140 kilómetros hora, un hombre de corpulencia media empieza a despegar del suelo y a los 150 kilómetros hora volaría.
Imagínate a José Mari volando, ¿eh?
Muy bueno.
Imagínate que aparece de repente ahí José Mari en la asociación con su latilla de Coca-Cola cero.
Y volando.
Como siempre, en el espacio personal tengo un cuento que se titula El animal que salvó al pueblo. Emigrar y comenzar una nueva vida lejos de la patria, de la familia y de la lengua materna es tarea difícil y digna de admiración. El brujo de una tribu de África dijo a su gente que tenía que irse a vivir a una tierra cerca del mar y el pueblo le costó abandonar todo aquello que había construido. Pero finalmente todos emprendieron la marcha, el viaje, y estuvo lleno de peligros y dificultades. Atravesaron los valles, montañas y desiertos. Fueron atacados por enemigos y animales salvajes. Pasaron hambre y sed, calor, frío, y muchas perecieron o nacieron por el camino. Por fin llegaron a las orillas de un inmenso río. No todos pensaron que era el destino final, pero el brujo dijo que esa gran masa de agua no era ni un río ni un mar, y que tenían que seguir caminando, pero al intentar cruzar el río se dieron cuenta de que era imposible y se quedaron allí cerca de 400 años, hasta que un día alguien de la tribu vio como un extraño animal llamado Rombé caminaba en él sin problemas, y además varias veces seguidas. El jefe de la tribu supo que había llegado el gran día a partir de entonces, y cruzaron el río por donde les había indicado el animal. Volvieron a emprender de nuevo la marcha hasta que llegaron al mar y pudieron vivir más prósperamente en una tierra que hoy se llama Guinea Ecuatorial. Pues...
Eso lo he visto en una película.
Mi idea de esto es que la vida está llena de dificultades y alegrías, y que por eso pues conviene hacer caso a las personas que han vivido antes pues estas cosas, y no sé, lo mismo que nosotros, porque bueno, pues nosotros podemos, en otras cosas les ayudaremos nosotros a ellos, pero en esto nos ayudan ellos a nosotros, y bueno, pues conviene hacer un poquito de caso a las personas mayores.
Efectivamente, que si no siempre se las deja en un lugar como que ya son mayores y dicen tonterías, ¿no? Pues... Sí.
Mira, precisamente hoy es el Día del Mayor, ¿me lo habéis recordado?
Ah, ¿sí? Pues mira, desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todas estas personas mayores que fueron y siguen acumulando experiencia previa a nosotros.
Estoy haciendo pis, aunque también me gusta lo que decís. Vos sos el que contás, mientras yo me aguanto las gotas. Pero abuelo, a mí me gustaría poder hablar. Los garbanzos me propulsan, pero no me alivian a despegar, aunque ganas no me faltan, y no es que tenga que adelgazar, pero abuelo, me encantaría poder volar. También un buen volar, pero siempre estoy aquí en la pista de esquí, y es un buen consuelo, aunque me congelo, si es que no muerdo el anzuelo. Y siempre es lo mismo, aunque no es pesimismo, me estoy haciendo pis, pis, pis.
Hola, ¿qué tal? Soy Dalmir otra vez, y bueno, voy a pasar una grabación de Isidro. No voy a contar nada para que sea más sorprendente. Ahí va la grabación.
Hola, Isidro.
Pero joder, Michael Jackson.
El mismo que canta y baila.
Ya lo creo. Dime, ¿qué te traes por aquí?
Tú.
¿Yo? ¿Qué pasa?
Tú.
¿Que yo qué?
¡Tú!
Dime, ¿qué pasa conmigo? ¡Tú tienes mi discografía!
Sí, Medio Planeta tiene tu discografía.
Sí, pero no tienes nada de lo que recapacitar.
¿Por tener tu música? No, al contrario. Bueno, salvo que Dangerous está un poco sobrevalorado.
¿Qué, qué?
Sí, no está tan bueno como lo contaban.
¿Cómo te atreves?
Bueno, yo qué sé, ¿sobre gustos?
No vine aquí a hacer una encuesta sobre mi música. ¿Te crees que vine para eso?
Me imagino que no, pero ¿qué es lo que tengo que recapacitar?
Tienes que...
¿Pero qué es eso?
¿Qué es qué?
¿Eso qué has hecho?
¿Qué?
Eso es el famoso juju.
¿Qué? ¿Te estás quedando conmigo?
No, lo acabas de hacer.
Yo no he... ¡Juju!
¿Ves? ¿Lo has hecho otra vez?
Que no.
Que sí.
Bueno, no importa. ¿Podemos seguir?
Adelante.
Tú...
Otra vez, dilo.
Tú has bajado mi música de internet.
Sí, y Medio Planeta.
Eso no me importa.
¿Y qué es?
Que no has pagado por ella.
¿Pero qué es lo que hace todo el mundo? Eso es lo que hace todo el mundo ya. Aparte, ¿para qué quieres el dinero si estás en el otro barrio?
¡Ja! ¿Tú eres de los que creen que esa patraña de que nos vamos como venimos?
Claro.
¡Ja, ja, ja! ¡Juju! Pero me imagino... ¡Qué ingenuo que eres!
¿Qué? ¿No es así?
Para nada. ¿No te imaginas lo que me ha valido hacer la tierra de nunca jamás en el cielo?
No.
Preferirías no saberlo. Bueno, entonces vas a ver lo que pasa.
No, no, espera, el ordenador no.
Vale, ahora borras mi música de aquí o te tiro la máquina por la ventana, ¿ok?
Vale, vale.
Ah, y compras todos mis discos.
Sí, sí, por supuesto.
Bien. Bueno, esta fue la grabación de Isidro con Michael Jackson. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí.
Y que viva la música libre y gratuita.
Radio Almenara, la radio de tu área. Radio Almenara, Radio Almenara, plagando la onda de raíces y cultura. Programa social, programa cultural, entrevistas y no falta el musical. Los niños y las niñas nunca pueden faltar en una radio de tu área. En una radio de tu área, en la ventilla tropical. Radio Almenar en el dial 106.7.
Y así despedimos el programita de hoy, que se acerca, ya no queda nada para el Festival Almenara en la Ventilla Tropical, los días 28, 29 y 30 de junio, como siempre último fin de semana de este mes. En el parque en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún, entrada libre y gratuita, 3 días de fiestas, conciertos, nos podemos tomar algo, compartir, así que no puedes perdértelo, el festival tan querido como es Radio Almenara. Nos vemos el próximo día aquí en Radio Tarumba. Bueno, chicos, ¡hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Nos vemos en Radio Tarumba!
Primavera.